Aquí se inicia esta nueva edición del Mundo al Día de La Voz de América. Desde Washington, la saluda Gonzalo Barca.
Juan Guaidó no descarta aceptar ayuda militar estadounidense, pero no aceptará intervención directa en su territorio, dice a La Voz de América. Vicepresidente Mike Pence arrecia tono de advertencias a Nicolás Maduro. Pidiendo apoyo para cumbre sobre Venezuela, recurren a la ONU México y Uruguay. Impresión de 3 periódicos nicaragüenses tendría sus días contados. Y Estados Unidos se retira de histórico acuerdo nuclear.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
En Florida, el vicepresidente Mike Pence se reunió con la diáspora venezolana, con legisladores de ambos partidos y con los representantes en Washington del gobierno encargado de Venezuela. Pence reiteró el irrestricto apoyo de la Casa Blanca al pueblo venezolano en la búsqueda de la salida del poder de Nicolás Maduro. Ahí se encuentra Jorge Agobián en Miami. Jorge, ¿incrementó el vicepresidente Pence el tono de las advertencias a Nicolás Maduro?
Gonzalo, te saludamos desde Florida y sí, en esta alocución del vicepresidente Mike Pence en un auditorio repleto no solo de venezolanos, sino también de nicaragüenses y cubanos, expresó que la administración del presidente Donald Trump continúa con todas las opciones sobre la mesa para llevar a Venezuela hacia la democracia. Así lo dijo el vicepresidente Mike Pence en este discurso al pueblo venezolano y a la comunidad venezolana acá en la ciudad de Doral, en Florida, donde se encuentra la mayor parte de los venezolanos en Estados Unidos. Además, el vicepresidente Pence aseguró que no es momento para seguir dialogando con el gobierno de Nicolás Maduro, que es el tiempo de la acción. Y le advirtió que Estados Unidos, como lo comentaba, tiene todas las opciones para llevar a cabo un proceso diplomático y económico que lleve a que Maduro salga del poder en ese país.
Todas las opciones están sobre la mesa. Nicolás Maduro hará bien si no pone a prueba la determinación de Estados Unidos.
Y en este evento en el que participó no solo el vicepresidente Mike Pence, sino también legisladores republicanos, entre ellos el legislador Mario Díaz-Balart, el senador Rick Scott y Marco Rubio. Y deteniéndolos en este último, Marco Rubio aseguró y advirtió al gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, en que todas estas opciones están sobre la mesa y que ellos quieren que haya un cambio pacífico en ese país. Escuchemos parte de las declaraciones del senador Marco Rubio el día de hoy acá en Doral.
Deseamos un cambio pacífico, elecciones libres y democráticas para Venezuela, pero al final del día no debe de ninguna manera o agredir a nuestro cuerpo diplomático o hacer ningún daño a Juan Guaidó o la Asamblea Nacional, y lo dejen eso, ¿no? Pero que sea muy claro, si eso ocurre, la reacción va a ser rápida y severa.
Y en otras declaraciones que dio a La Voz de América y a medios de comunicación, Mauricio Claver Carone, quien es el director de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental, dijo que la ayuda humanitaria está en camino a Venezuela y que algunos organismos o instituciones estadounidenses están trabajando en ello ahora mismo.
Ya hay 20 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos ha comprometido y esa ayuda humanitaria va en camino ya. Y entonces ahora la cuestión es que Nicolás Maduro y su pandilla no creen problemas para que dejen llegar esa ayuda humanitaria al pueblo venezolano.
Y esta es la tercera vez que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visita la ciudad de Doral, acá en el sur de la Florida, para hablar directamente a la comunidad venezolana acá y también enviar un mensaje al pueblo venezolano. Es también una de las oportunidades que ha tenido el vicepresidente de sentarse junto a legisladores republicanos, pero en otras oportunidades también con legisladores demócratas, para hablar de la situación en Venezuela. Mientras tanto, en Caracas, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha asegurado que todo lo que se intenta hacer desde Estados Unidos es un golpe de Estado sobre la soberanía de esa nación. Gonzalo.
Jorge Agobián, muchísimas gracias por esta información. La Voz de América tendrá completa cobertura de las marchas convocadas para este sábado en apoyo al gobierno encargado de Juan Guaidó. Y bien, continuamos con más información. Hasta la oficina del secretario general de la ONU acudieron los embajadores de México y Uruguay para la creación del Grupo de Contacto para la Crisis de Venezuela. Avalado por la Unión Europea, los diplomáticos buscan respaldo de Naciones Unidas para la cumbre que convocaron el 7 de febrero en Montevideo.
México y Uruguay buscan incluir al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en las conversaciones que esperan iniciar el próximo 7 de febrero en Montevideo, Uruguay, para tratar en condición de países neutros la situación de Venezuela. Stefan Dujarric, vocero de Guterres, confirmó el encuentro que tuvo lugar este viernes en la ONU con los representantes de las misiones de estos dos países.
Las expectativas son conocer brevemente las iniciativas de México y Uruguay. Obviamente, varios actores y la comunidad internacional tienen un papel clave que desempeñar para ayudar a construir el diálogo.
A estos esfuerzos se han sumado otros países. Esta semana, la Unión Europea, que enfrenta presión para reconocer la legitimidad de Juan Guaidó como presidente interino, lanzó una iniciativa que espera lograr una solución democrática. Con ella buscan mediar un camino político para que se realicen elecciones en los próximos 90 días. Guaidó, por su parte, publicó en su cuenta de Twitter una carta a México y Uruguay en la que describe su hoja de ruta en el corto plazo.
Ratificamos a los gobiernos de México y Uruguay nuestra posición de restituir el orden constitucional en Venezuela. Tenemos una ruta clara. 1. Cese de usurpación. 2. Gobierno de transición. 3. Elecciones libres. Únanse a nuestro llamado democrático.
El secretario general de la ONU insiste en la necesidad de instaurar un diálogo abierto e inclusivo, iniciativa que apoya a México. Su embajador ante Naciones Unidas, Juan José Gómez Camacho, explicó cuál es el perfil de los países invitados a Montevideo.
Hemos invitado a países que comparten nuestra perspectiva, que es la neutralidad, que realmente están dispuestos a lograr que las partes dialoguen y encuentren una solución política a esta grave crisis.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
¿Y qué puede significar una posible ayuda militar estadounidense a Venezuela? La Voz de América consultó con expertos las implicaciones de este paso, que no necesariamente implica intervención militar directa.
Desde el inicio de su presidencia, Donald Trump y sus asesores más cercanos repiten las palabras: todas las opciones están sobre la mesa, refiriéndose a las posibles acciones sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela por parte de Estados Unidos. La imagen del principal asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, en la que sostiene un cuadernillo amarillo con las palabras 5.000 soldados a Colombia, ha dejado más preguntas que respuestas sobre lo que realmente significa para Estados Unidos: todas las opciones están sobre la mesa. Si bien estos antecedentes generan inquietud en todo el continente. Para algunos expertos en Washington, un eventual anuncio de apoyo militar estadounidense a Venezuela no necesariamente implica una intervención en el terreno del ejército estadounidense.
Hay muchas posibilidades de lo que puede significar 5.000 tropas para Colombia. Puede haber sido una solicitud de una posible contingencia para el futuro. Puede haber sido un cálculo de lo que podría necesitarse y podría ser una discusión sobre una operación humanitaria.
En entrevista vía Skype, el profesor investigador del Instituto de Guerra del Ejército de Estados Unidos identifica a Colombia como un lugar estratégico para cualquier tipo de operación militar, diplomática o humanitaria con relación a Venezuela.
En la perspectiva de desintegrar al ejército de Venezuela, podría tener posibles ataques, ya sean deliberados o por el caos que impactará la seguridad de Colombia.
Aunque las palabras "todas las opciones están sobre la mesa" todavía no son claras, la mayoría está de acuerdo que una opción militar sería la última opción para la Casa Blanca. Además, señalan que la crisis en el país se debe solucionar desde adentro, cuando el presidente interino Guaidó obtenga el apoyo de las fuerzas militares venezolanas. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más adelante, protección para periodistas en Venezuela pide a la ONU Reporteros Sin Fronteras. Y el impacto de la ayuda militar de Estados Unidos al gobierno encargado de Guaidó.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En entrevista con La Voz de América, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, no descartó aceptar ayuda militar estadounidense, pero aclaró que nunca bajo una intervención directa en su país. Guaidó aseguró también que ha establecido contacto con gobiernos que aún no lo reconocen, como el de México. Bien, hacemos contacto ahora vía Skype en Caracas con nuestra corresponsal Adriana Núñez, que ya se encuentra con nosotros. Adriana, ¿qué dijo Juan Guaidó sobre la posibilidad de reunirse con gobiernos como el ruso o el chino?
Justamente dijo que en los próximos días hará contacto con esos gobiernos que en este momento no lo reconocen, a fin de buscar alianzas para que se pueda salir de manera democrática de la crisis institucional que hay en este momento en el país. Por lo tanto, también dijo que estaba dispuesto a reunirse con cualquier ministro u otro miembro del gobierno en disputa, siempre y cuando sea para buscar salidas a la crisis. Manifestó que en un tiempo prudencial convocaría a elecciones, a pesar de que la Constitución de Venezuela es clara y establece un plazo de 30 días a partir del momento en que Guaidó o cualquier otra persona se juramente como presidente interino. Dijo que estaba dispuesto a aceptar la ayuda militar de los Estados Unidos siempre y cuando no se trate de una invasión a la soberanía o una intervención directa de gobiernos extranjeros. Juan Guaidó también ha rechazado ese llamado que han hecho México y Uruguay a conformar un grupo de diálogo, pues manifestó textualmente que ese diálogo no puede ser para dejar mantener en el poder a lo que califica como violadores a los derechos humanos. Dijo que le ofrecía garantías y amnistía a los militares, incluso de alto rango, siempre y cuando no estén inmersos en estos delitos. Esta fue la entrevista que le hicieron Álvaro Algarra y Fabiana Rondón a Juan Guaidó.
Presidente, muchas gracias por esta entrevista a La Voz de América. ¿Cuáles son los siguientes pasos de su gobierno en las próximas 2 semanas?
Mira, primero decir que hoy Venezuela continúa en una dictadura que se ha vuelto cada vez más cruel, que ha secuestrado niños, que ha asesinado jóvenes simplemente porque están regresando a su casa de manifestaciones. Entonces, lo primero es lograr la fuerza necesaria para que cese esa usurpación, mientras que nos adecuamos en llevar preparar un gobierno de transición que debe ser muy incluyente, que debe incluir a todos los factores, el mismo disidente, las Fuerzas Armadas, todos los factores. Eso es muy importante decir.
¿Qué le ofrece usted a la cúpula militar?
Estamos en conversación no solamente con militares civiles de todos los sectores, chavistas, no chavistas, ex chavistas, suela. Ya hemos hablado muy claramente, amnistía y garantía, pero también un espacio en la reconstrucción de Venezuela.
China, Rusia y Cuba apoyan a Maduro. ¿Usted ha tenido contactos con algunos de esos gobiernos?
Hemos intentado hacer contacto, lo vamos a hacer en los próximos días, para gobiernos como Rusia y China. Creo que es de lo más conveniente que haya un cambio de gobierno que genere estabilidad a la economía, al país, que haya seguridad jurídica y protección, incluso a los inversionistas, que en definitiva son protección a los puestos de empleo, protección a generar riqueza en el país, para que haya un ajuste y equitativa de distribución. Vamos a convocar elecciones cuando tengamos la capacidad para convocar elecciones. Hoy estamos en una situación todavía de usurpación.
¿La ayuda militar de Estados Unidos?
Nosotros estamos dispuestos a hacer solamente como venezolanos lo necesario para que cese la usurpación, lograr el gobierno de transición y tener elecciones libres.
¿Eso incluye una posible intervención?
Nosotros estamos dispuestos soberanamente como venezolanos a hacer lo que sea necesario para lograr estabilidad en nuestro país.
¿Un mensaje que le quiere enviar a todos esos venezolanos que están afuera?
Que esperemos construir y solidificar, mejor dicho, las oportunidades para que se sientan en el momento preciso de regresar cuando así lo decidan.
Muchas gracias por esta entrevista a La Voz de América.
Para mañana la oposición marchará desde 5 puntos de la capital hasta concentrarse en la avenida principal de Las Mercedes, esto es al este de la ciudad, para seguir exigiendo elecciones justas y libres, mientras que el chavismo hará nuevos actos de apoyo a Nicolás Maduro, a quien consideran el primer magistrado de la República.
Adriana, muchas gracias. Significativas declaraciones, especialmente sobre la aclaración, sobre los términos en los que Guaidó aceptaría la ayuda militar estadounidense.
De la pausa. Estados Unidos se retira de tratado nuclear con Rusia. Y diarios de Nicaragua sin papel para circular denuncian sus directivos.
La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estados Unidos abandonará el tratado de armas nucleares de medio alcance que mantiene con Rusia si el Kremlin no destruye en 6 meses el arsenal que Washington considera que infringe el acuerdo.
El acuerdo que tras la Guerra Fría unió puentes entre Estados Unidos y Washington ahora está en peligro.
Pondremos fin al tratado si Rusia no lo respeta íntegramente y lo demuestra en un periodo de 6 meses, destruyendo los misiles nucleares de medio alcance que violan el tratado, sus plataformas de lanzamiento y el resto del equipo.
El Tratado de Armas Nucleares de Medio Alcance prohibió en 1987 los misiles balísticos con un rango de 500 a 5.500 kilómetros. Entonces, Estados Unidos destruyó cerca de 1 millar de estos proyectiles y la extinta Unión Soviética casi el doble. Eran los tiempos de Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev. Ahora, Washington y Moscú se acusan mutuamente de infringir el acuerdo.
Normalmente la falta de voluntad de los estadounidenses para escuchar cualquier tipo de argumentos para mantener conversaciones significativas con nosotros indica que la decisión de acabar con este tratado fue tomada en Washington hace tiempo. Lamentablemente que esta decisión se haga efectiva. Lamentamos que esta decisión se haga efectiva en los próximos años.
Desde que el presidente Donald Trump amenazó el pasado octubre con acabar con el pacto, Estados Unidos ha mantenido varias negociaciones con Rusia para tratar de llegar a un acuerdo, pero la última ronda se cerró sin éxito este jueves en Pekín. Este mismo sábado, Washington suspenderá sus obligaciones bajo el tratado, y si en 6 meses no hay cambios, se retirará definitivamente de él, dejando la puerta abierta a una nueva carrera armamentística entre las dos potencias. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
3 de los principales periódicos de Nicaragua podrían dejar de circular en pocas semanas porque la materia prima para su impresión está retenida por orden de Daniel Ortega. En las oficinas de la aduana denunciaron los propios directores de los medios.
Las máquinas industriales que imprimen los periódicos La Prensa, El Hoy y El Nuevo Diario están a punto de apagarse. Los tres diarios tienen retenida su tinta y papel desde el pasado mes de septiembre en la Dirección General de Aduanas. Según el director de La Prensa, Jaime Chamorro, no les han dado ninguna explicación o justificación.
Esta retención de todo lo que tenemos ahí es directamente, eso no lo hace el director de aduana por gusto. Todas las órdenes emanan de la presidencia.
Chamorro, quien también es el director del periódico Hoy, advierte que ambos diarios podrían tener el mismo destino de El Nacional de Venezuela, que dejó de circular dejando a cientos de trabajadores en el desempleo.
Si ellos no nos dan el papel, va a haber un momento en que se va a tener que cerrar La Prensa.
Según las denuncias de los directivos de los diarios, las acciones del gobierno de Ortega pretenden impedir que los medios críticos como La Prensa y El Hoy informen sobre la grave crisis sociopolítica que enfrenta el país. Así lo advirtió también Lourdes Arróliga, especialista en temas de libertad de prensa de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Es una situación muy preocupante porque implica, digamos, que a los y las nicaragüenses se les está violentando el derecho a informarse de una forma veraz y objetiva.
En Managua, a algunos ciudadanos como Joaquín Lazo les preocupa que pronto podrían dejar de leer los periódicos.
Es una desinformación provocada, obviamente, pues, para mantenernos en la oscuridad y evitar que se conozca la represión.
En repetidas ocasiones, La Voz de América solicitó información a la Dirección General de Aduana para conocer las razones de la retención de la materia prima de los periódicos. Sin embargo, no tuvimos respuesta.
El buzón que has contactado está lleno.
En tanto, los diarios seguirán imprimiendo sus ediciones hasta que se agote la poca tinta y papel que les queda. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
En breve, recargando su auto eléctrico por medio de Internet. Y esperanza en África ante vacuna estadounidense contra el ébola.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Millones de dólares es lo que cuesta un comercial de 30 segundos durante el Super Bowl, uno de los encuentros deportivos más vistos en Estados Unidos y que se realizará este domingo. La cifra significa aproximadamente 175 mil dólares por segundo de comercial. Y más de 700 personas se han contagiado con ébola en la República Democrática del Congo, una epidemia que afecta también Sudán del Sur y Ruanda. Pero ahora la esperanza surge de un grupo de investigadores estadounidenses que trabaja una nueva vacuna contra el ébola.
En el Congo, el ébola ya ha cobrado la vida del 60% de los pacientes que han contraído el virus. La enfermedad es tan devastadora que incluso quienes la sobreviven son rechazados.
Lo que realmente lo hace atemorizante es la alta tasa de mortalidad, los síntomas muy graves que experimenta la gente y el hecho de que aparece cuando uno menos espera.
La tasa de mortalidad es alta. No obstante, el uso de una vacuna en África Occidental, el brote de ébola cobró 11.000 vidas. Impulsado por esta emergencia, el doctor Paul Spearman lidera un equipo de investigadores de Estados Unidos para desarrollar vacunas mejores y más duraderas. Ellos experimentan con dos tipos de vacunas.
Estamos administrando una vacuna y a la siguiente semana se suministra otra. Eso podría brindar una protección muy rápida a los pacientes.
Si la combinación de la vacuna resulta efectiva, podría usarse en países africanos donde el ébola se desata regularmente.
Estas epidemias que ocurren en varias partes de África pueden surgir sin previo aviso.
Los investigadores esperan que su trabajo pueda proporcionar pistas para el desarrollo de otras vacunas contra el ébola. Las vacunas no contienen el virus del ébola, pero producen una importante proteína que está diseñada para que el sistema inmunológico reaccione. Henry Llanos, Voz de América.
Una nueva generación de autos eléctricos permite recargar los vehículos por medio de Internet.
El cargador de coche eléctrico acaba de instaurarse en las calles de Londres. Llamado el armadillo, el instrumento hace mucho más que recargar la batería, uniendo el vehículo eléctrico y la ciudad inteligente del futuro.
Creemos que la energía es una parte fundamental de los vehículos eléctricos. Sin embargo, los datos son el nuevo combustible. Son los datos que impulsarán los modelos de negocios emergentes, como los planes de propiedad compartida, clubes automovilísticos y la renta de vehículos autónomos.
En el futuro, una conexión a Internet de alta velocidad alimentará los sensores ambientales y de tráfico y permitirá que la red utilice la energía almacenada en los vehículos cuando sea necesario.
El auto hablará directamente a la calle, directamente a la información de carga y hasta cierto punto eliminará la necesidad en el futuro de que los consumidores tengan que ingresar a una aplicación, conectarse a una red. Preveemos un mundo en el que eso suceda automáticamente entre el automóvil y la red.
Este sitio de prueba en el sur de Londres tiene cargadores en postes e incrustados en la calle, todos ellos hechos con materiales reciclados. Este es el tipo de infraestructura que Londres necesita en cada calle, según la compañía. Connected Curb dice que está hablando con otros distritos de Londres y espera implementar la tecnología en toda la ciudad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y hasta aquí esta edición de El Mundo al Día. Los dejamos ahora con imágenes de la nueva película de acción de Liam Neeson, Cold Pursuit. Les habló Gonzalo Abarca. Esto fue El Mundo al Día. Who
wants me dead? Three of Viking's drug dealers have disappeared.
What makes you think you can kill a man?
I got it in a crime novel. What are you doing?
This doesn't happen in Keo.
It just did. Jesus don't feel the reaper, nor do the wind, the sun or the rain. We can do that day on. Come on, baby, don't feel the reaper. Baby, take my hand. Don't feel the reaper. Baby, I'm your man. La, 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 la.
Nels Coxman, Citizen of the Year. Good for him.